En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para el análisis y la reflexión con la ayuda de Aitor Corral, CEO de CFC Activos. Aitor, bienvenido, buenas tardes.
Hola Rafa, buenas tardes. Un placer estar con vosotros como siempre y un saludo para todos.
Y nos acompaña también Francisco Puerto Las, profesor de AE Business School. Francisco, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de participar en la tertulia y, por supuesto, un saludo a todos los oyentes de Radio Intereconomía.
Hemos visto hoy sesión en el Congreso de los Diputados, una sesión marcada a priori, y así ha sido, por los problemas de gobernabilidad del país. Están ahora mismo en un nivel de enfrentamiento Junts y el gobierno tremendo. Así ha sido durante la sesión, pero el hecho es que esto, más allá de las disputas políticas, que no nos importan tanto en sí mismas, sino, Aitor, como reflejo luego de lo que sucede al tener un país con un gobierno inviable a la hora de sacar leyes, que gobierna por real decreto, que luego no se convalida, que se le paraliza la acción legislativa. Es tremendo, ¿no? Porque ha dicho esta mañana Pedro Sánchez que él piensa terminar la legislatura. No sé cómo se lo plantea y ni cómo lo vamos a sufrir los españoles y las empresas, los negocios.
Sí, lógicamente, ya sabemos todos que la gobernabilidad en estas circunstancias es prácticamente imposible, ¿no? Ya simplemente el hecho de no poder aprobar los presupuestos, que es la ley fundamental en la que tiene que focalizar todos sus esfuerzos un gobierno cada año, pues el no poder aprobarlos como ocurre actualmente, pues es un hecho que debería hacer reflexionar a cualquier gobierno serio. Que así no se puede estar, pero claro, ya sabemos todos que eso, pues parece que al presidente Sánchez pues le da bastante igual. Ya has comentado tú, que has dicho esta mañana, que efectivamente que le da igual, que va a seguir igual. Entonces, a todo esto que comentas, pues hay que unir pues el tema del tema de los fondos europeos, que también es importante, porque al final, para poder acceder a estos fondos europeos tienes que cumplir con una serie de requisitos, y estos problemas a la hora de llegar a acuerdos parlamentarios pues hace que esos fondos se congelen y que sea prácticamente imposible su uso. Y como esos fondos europeos, pues todo lo que estabas comentando, que al final es un gobierno que va a la deriva y que, por desgracia, lleva también a la deriva a todo el país, tanto desde el punto de vista regulatorio como del punto de vista social, como por supuesto desde el punto de vista económico.
Francisco, se ha hablado no solo de reproches políticos, que ya digo, no nos interesan tanto, como de quizá la que puede ser una de las cuestiones que más preocupa ahora mismo, al menos en la calle, ¿no? La vivienda. Hemos visto que ayer el Congreso rechazaba ese impuesto nuevo que proponía Esquerra Republicana para quien compre a partir de su tercera vivienda, pero hoy, en su alocución al resto de los diputados, Sánchez sacaba pecho, decía que la vivienda está en la agenda de la Unión Europea porque él la ha llevado, y además insistía en esa línea del intervencionismo, no concretaba ninguna medida concreta, pero apostaba pues por evitar, decía, compras especulativas, así de forma difusa, y por evitar ventas y la posibilidad de que compraran los fondos de inversión, los fondos buitre. ¿El intervencionismo sigue siendo la postura de este gobierno en materia de vivienda, a pesar de que no parece funcionar y de que no ha dado cumplimiento a su promesa electoral de julio de 2023, 200.000 viviendas asequibles por parte del Estado, que no aparecen?
Hombre, es una versión nueva de la lucha de clases, ¿no? Antes se entendía en sentido más amplio del proletariado frente a la burguesía, y ahora la lucha de clases es, digamos, micro lucha de clases, ¿no? Sería el inquilino frente al propietario, en el bien entendido de que realmente pues la propiedad está bastante dispersa. O sea, no estamos hablando de un oligopolio de propietarios de las viviendas, sino que son pues un montón de personas normales y corrientes que pueden tener un piso, dos, tres adicionales, que tienen su patrimonio invertido en esto y que obviamente pues han tenido que endeudarse también, y por ello pues también pues están esperando una compensación por esa inversión. Entonces, bajo ese paraguas de pensar que realmente pues detrás de esa oferta, pues hay grandes emporios, pues realmente lo que se hacen son tomar medidas que sirven para muy poco, para nada, ¿no? O sea, el problema, como se ha comentado varias veces, no está desde el punto de vista de controlar la demanda, sino de ampliar la oferta. Y ahí tiene un buen reto el gobierno de transponer la directiva europea sobre liberalización del suelo y empezar, pues eso, ¿no? A construir de esta manera, poniendo a disposición de los agentes económicos el suelo que hoy por hoy está totalmente bloqueado, ¿no? O sea, hay que desamortizarlo, por así decirlo, ¿no?
Sí. La verdad es que es evidente que faltan pisos y así no se va a conseguir nada. Se va a conseguir seguir retirando viviendas del mercado. Pero bueno, ya veremos cómo evoluciona esto. En cualquier caso, me voy a Asia. Aitor, el rey de visita de Estado en China, pide apertura y seguridad para que las empresas españolas puedan invertir en condiciones en el país, pero lanza muchas flores. Habla de excelente relación bilateral, diplomática, económica entre ambos países. Es fundamental, no creo que sea el único foco, pero llévase bien con la segunda economía del mundo, que tiene 19 billones de euros de PIB, ¿no? De dólares.
Sí, la verdad es que yo creo que es importante, es lógico que el rey vaya a China de visita de Estado. A mí me parece, no es que me parezca mal, es que me parece que es necesario y me parece muy bien, porque lo que comentabas tú, China es una gran potencia mundial y es uno de los actores principales ahora mismo en el panorama, no solamente económico, sino en el panorama directamente político, ¿no? Entonces, aunque su calidad democrática deje mucho que desear, pues creo que una visita de los reyes en este caso es necesario. Al final nosotros intentamos en esta tertulia económica, pues un poco disgregar lo que es la parte política de la parte económica, pero a veces en España es complicado, ¿no? Porque parece que todo lo que se hace desde el gobierno tiene más cariz político que económico, aunque sean medidas que puramente en teoría son económicas. En este caso, pues yo creo que es necesario. Yo creo que, como decías tú, es un motor principal. Ahora mismo en temas de innovación es puntero en cuanto a número de patentes, en cuanto a marcas. Por lo tanto, que los reyes vayan de visita a China y que lógicamente en su discurso pues alaben la economía china. Todo el mundo sabemos cuáles son la problemática que tienen desde el punto de vista, pues eso, del liberalismo y de la democracia económica en este aspecto, pero es normal que alabe esas relaciones bilaterales. Yo creo que es una visita acertada. Lo único que podríamos echar en falta es que no solamente debería ser una visita de Estado a países como China, sino que también el gobierno en este caso debería tener un poco más de sentido de Estado y también buscar que el rey tenga mayor presencia en países de nuestro entorno, pues como por ejemplo puede ser Estados Unidos, que por más que le pese a Sánchez, es más de nuestro entorno de lo que pueda ser China. Eso
Ahí
también
está, total.
daría, exacto, eso también haría muy bien a la marca España, que
Sí,
ahora
sí.
mismo pues está en horas bastante bajas, la verdad.
Francisco, ¿hasta qué punto podemos aprovechar, estando dentro de una entidad supranacional como es la Unión Europea, una cercanía bilateral con China? La verdad es que hasta ahora nos está luciendo bien el pelo porque el año pasado se multiplicó por 6 la inversión china en España. KTL, por ejemplo, el líder mundial de baterías, va a invertir 4.000 millones en Aragón. Habla de nuestras renovables, del nivel de nuestra ingeniería. Hay que estrechar lazos. Podemos ser una suerte de cabeza de puente chino dentro de la Unión Europea.
Bueno, efectivamente, la clave es lo que estás comentando. O sea, podemos ser la cabeza de puente de China dentro de la Unión Europea, pero en lo que no nos podemos convertir, y ahí está la otra cara de la moneda, es en el caballo de Troya de China en la Unión Europea, ¿no? Entonces, sí que es verdad que desde el punto de vista industrial los beneficios son claros, como bien estaba apuntando en el respecto al sector automovilístico. Sin embargo, cuando entramos en el sector tecnológico, Ahí sabemos que los riesgos son bastante elevados, ¿no? Porque estás poniendo pues en manos de un país tercero tu seguridad informática y tu seguridad externa, en definitiva, también, ¿no? Porque, bueno, también la defensa no solo son tanques y aviones, sino que son también sistemas informáticos, ¿no? Entonces, eso hay que, pues eso, controlarlo también, ¿no? O sea, mantener bien ese equilibrio de hacerlo bien desde el punto de vista de cabeza a puente, como dices, pero bueno, sin que al final pues estemos haciendo el trabajo sucio de funcionar como un caballo de Troya, ¿no?
Fíjate, Aitor, voy a volver a relacionar China con España, pero en este caso, para darnos cuenta un poco de lo que se puede hacer en 40, 50 años con visión de largo plazo y con verdadera determinación, porque China a finales de los 70 estaba profundamente atrasada, llega Deng Xiaoping, pone en marcha un país, dos sistemas, aborda el capitalismo a su estilo, ¿no? Y ahora, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, vuelve a ser China, un año más, el principal motor de la innovación global. Casi la mitad de todas las patentes solicitadas en el mundo, 48%, son de China. Estados Unidos el 13%. Pero es que España, estamos los 24.º por detrás de Bélgica, de Irán, de Turquía. Es desolador.
Sí, indudablemente. La verdad es que no, nosotros, por desgracia, no nos podemos comparar, en este caso, como estabas comentando, a China, ni por supuesto en capacidades, ni tampoco en ese motor de innovación que estábamos hablando, que se demuestra pues con los datos como has comentado, en cuanto a número de patentes, en cuanto a marcas registradas, pues China es desde luego puntera en ese aspecto. Es cierto que, bueno, tampoco vamos a dar aquí una clase de historia económica, ¿no? Pero sí que es cierto que la innovación y el recorrido económico que ha tenido China en los últimos 50 años ha sido verdaderamente digno de estudio. También es cierto que muchas de las razones por las cuales ha sido así es eso, esa economía brutalmente capitalista que han tomado en algunos aspectos y por otro lado, pues de cara a los habitantes de China, pues no ha sido tanto, sino que han tenido ese perfil comunista. Por lo tanto, bueno, hay que ver cómo han llegado a tal, pero vamos, como decíamos antes, no estamos en una clase de historia económica y lo que sí que es un hecho claro es que son una verdadera potencia en ese aspecto. Por lo tanto, nosotros estamos muy, muy, pero muy lejos. Bueno, ya has comentado tú el dato de Estados Unidos, que también ellos mismos están muy lejos en cuanto a innovación tecnológica. No es que nosotros tengamos como objetivo ni siquiera acercarnos, pero sí que podríamos, al igual que han hecho los propios chinos en cuanto a lo que decimos siempre de que han ido copiando, ¿no? Durante mucho tiempo de las tecnologías occidentales y las han ido llevando a la práctica, pues nosotros también podríamos empezar a copiar ciertas actitudes y ciertas formas de actuar para pues crecer un poco en esa carrera de innovación tecnológica.
Fíjate, Francisco, los Next Gen llegaron para cambiar la estructura económica de los países, para innovar, para la digitalización, pero me parece que aquí, al menos en España, no lo estamos logrando. ¿Por qué es tan complicado apostar aquí por la innovación y dejar de lado de una vez, dejar de lado, quiero decir, no abandonarlos, pero que no sean los preponderantes, sectores de poco valor añadido? Sabes a cuáles me refiero, ¿no? Que son los que predominan en nuestra economía.
Sí, porque hay la verdad que hay una contradicción entre digamos, la realidad y el deseo, ¿no? Entre el corto plazo y el largo plazo. Hay que decir también que China, o sea, el milagro de China no es solo de los últimos 50 años, ¿no? O sea, tomamos la referencia del comunismo, ¿no? Después de la guerra mundial, pero hay que tener en cuenta que los 2.000 años de historia moderna del ser humano, de esos 20 siglos, 17 siglos, durante 17 siglos, China ha estado por delante del mundo occidental. Fue cuando
Totalmente. Sí, sí, sí,
precisamente
sí.
se cerraron en banda que empezaron a retroceder. Pero vamos, los altos hornos los inventaron los chinos en el siglo XI, en el siglo XII, o sea,
Y
cuando
tantas
pues Gran Bretaña
cosas.
empezó.
Y el papel y la
Tal, entonces,
pólvora
realmente.
y mil cosas, ¿verdad? Sí,
Sí.
han sido la primera potencia durante lo que dices tú, 17
Y
siglos.
la meritocracia la inventaron ellos, ¿no? O sea, la corte china estaba compuesta pues de los mejores técnicos, de los mejores intelectuales de la provincia que fuera, ¿no? O sea, los iban buscando como los jugadores de fútbol, pues para que realmente tuvieran a los mejores funcionarios, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que tener en cuenta también y que en España, pues realmente ha habido siempre una brecha que yo creo que se está reduciendo desde el punto de vista de que en investigación no estamos nada mal en relación a nuestro tamaño y a nuestra pues población y a la actividad económica, y que nos falla pues traspasar esa investigación a patentes, como decías antes, ¿no? Entonces, claro, pues eso es complicado. De hecho, con los fondos Next Generation, pues creo que hay un cuello de botella, porque realmente que se hayan llevado a cabo, creo que al final es un 25 o 30% de todo el dinero comprometido, ¿no? Entonces,
Claro.
lógicamente, pues de la noche a la mañana no podemos cambiar el chip de una sociedad, ¿no?
Aitor, mientras los ministros de Finanzas del Eurogrupo abordan retos de competitividad para esa entidad supranacional en la que estamos inmersos, la innovación, la seguridad económica, y hoy tenemos en Madrid a Enrico Letta, que además de ex primer ministro italiano, es autor de uno de los dos informes, junto con Mario Draghi, que hablan de ese futuro de la Unión Europea. Y no ha sido demasiado optimista a su paso por Madrid. Ha dicho que tenemos una falsa idea de unidad, de acción en Europa por el euro, que es cierto que es un avance tremendo, pero luego nos pone sobre la mesa otras cuestiones clave, como por ejemplo la fragmentación en ámbitos pues de capitales, de energía, de conectividad, de mercados financieros. Y todo eso pone un ejemplo además demoledor, ¿no? Todo el dinero que se ha dado a Ucrania en los dos primeros años de guerra, 140.000 millones, 8 de cada 10 euros se han comprado a industria armamentística estadounidense. Con lo que al final dices, no se está avanzando como se debería avanzar en lo interior. Falta quizá un paso más de construcción de Europa, de Estados Unidos de Europa.
Sí, efectivamente. Es que no podría estar más de acuerdo con los comentarios que ha hecho e incluso con el informe que sacó hace unos meses Draghi acerca, pues eso, de esa quizá falsa visión de unidad, porque es normal. Ya hemos comentado muchas veces que estas reuniones tan grandilocuentes, ¿no? Las que se habla de los retos de competitividad, pues por lo menos para mí tiene una importancia relativa y más en el entorno del Eurogrupo. ¿Por qué? Pues por lo que hemos comentado antes. Al final, esto no es Estados Unidos, Estados Unidos es un país, aquí somos en la Unión Europea, pues varios países en los que, lógicamente, pues cada uno tiene sus propios intereses que no tienen por qué coincidir con los intereses del resto. Pero bueno, yo creo que está bien el ir poniendo el dedo en la llaga, como estos informes que estábamos comentando, y creo que es necesario tener este tipo de reuniones, aunque muchas veces, pues bueno, solamente sirvan para hacer brindis al sol. Pero por lo menos si ponemos y hacemos hincapié en esas debilidades que tenemos, que son difíciles de paliar, porque efectivamente lo que decimos siempre es que no es lo mismo llegar a acuerdos en una especie de Unión Europea que lo que es llegar a acuerdos, pues un país como Estados Unidos, que es un país. Por lo tanto, es complicado, pero yo creo que sacando esos problemas, esa problemática, e intentando sacar pues cosas que pueden ser interesantes, como por ejemplo el tema del euro digital, que con el boom de las criptomonedas puede ser un tema interesante, pues bueno, podemos ir poco a poco mejorando en este aspecto, pero que es algo, como decíamos, como hemos dicho muchas veces, además es muy complicado, pues porque somos muchos países que no pueden llegar a la misma conclusión como si fuéramos un único país como es Estados Unidos.
Francisco, tenemos poco tiempo, pero no me resisto a preguntarte. Yo tengo una opinión muy clara. O cesión de soberanías o condenados a la irrelevancia. Juntos somos 20 billones, 19, y separados, el que más, 4 Alemania. ¿Tú en qué? ¿Cómo te sitúas? ¿Cómo te posicionas? 20 segundos.
Hombre, yo soy optimista, ¿no? Y creo que bueno, podemos hacer más, pero por lo menos hemos avanzado en este proyecto de construcción europea. Entonces, y no creo que vayamos a retroceder.
Con ese optimismo vamos a terminar, Francisco Aitor. Muchísimas gracias por vuestra colaboración y vuestro tiempo. Un abrazo, hasta la próxima.
Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde. Lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan, queda una hora. Media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.